Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo. Bienvenidos a este lunes, como siempre, con muchas noticias de internacionales. Este programa, Voces del Mundo, es un programa de política internacional que, como ustedes saben, trae las principales noticias de lo que está sucediendo, que es mucho en el mundo. Es mucho y muy variado. Por eso elegimos algunos temas específicos, se los damos con profundidad y, sobre todo, entrevistamos a aquellas personas que son especialistas en el tema, de manera de tener, tanto nosotros como ustedes, una noción bien profunda de lo que está sucediendo. Y, por supuesto, son en general visiones alternativas a la de los grandes medios de comunicación, a los grandes medios hegemónicos. Hoy estoy con mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo estás, Patricio?
¿Cómo estás, Telma? ¿Cómo están los oyentes del otro lado?
Muy bien, bienvenido. Me encanta que estés conmigo. Hay mucho para decir, pero lo primero quisiera que... Primero vamos a decir cuál es la consigna de nuestro programa, como nos gusta decir siempre, ¿no? La consigna de nuestro programa Voces del Mundo es la misma consigna de Sputnik, y es decir lo que otros callan. En este marco de lo que yo decía hace poquitos minutos, en el marco de buscar, de tratar de entender lo que está sucediendo y ver qué cosas no se dice, qué cosas se callan, qué cosas se manipulan. Pero si me ayudás, Patricio, para dar los medios de comunicación.
Sí, bueno, a los oyentes les contamos que las vías de comunicación son por Facebook, Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces del Mundo y arroba r-cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Ahí están todos los programas.
Todas las entrevistas que hemos hecho. Por ejemplo, podemos decir alguna. Suponete, estaba pensando Piedad Córdoba, a Samper cuando era el secretario general de UNASUR. Hemos hecho también
al juez Baltasar Garzón.
Muy bien, al juez Baltasar Garzón. Hemos hecho, por supuesto, a varios de nuestros ministros o exministros. Por ejemplo, Jorge Tayán hace muy poquito, también la que fue ministra de Defensa.
Nilda Garré,
en fin, muchas, muchas entrevistas y además los especialistas, como siempre, ¿no?
Así es. Bueno, telefónicamente también damos el número que es 5275-0770 al WhatsApp 11-5002-0770.
Muy bien, y mail, si quieren mandarnos un mail pueden hacerlo al radio.mundo@sputniknews.com. Y si te parece, entonces, Patricio, como venimos del fin de semana y han pasado algunas cosas, también han pasado algunas cosas importantes hoy, nos vamos a dar una vueltita al mundo.
Perfecto.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, Telma, te cuento que Irán desmanteló una red de espías conectados con la CIA. Esta es una gran noticia. Bueno, el gobierno de Irán anunció este lunes 22 de julio que detuvo a 17 de sus ciudadanos y que condenó a muerte a varios de ellos en el marco de este desmantelamiento, esta red de espías. Las detenciones fueron entre marzo de 2008 y marzo de este año. Textualmente, el jefe de contraespionaje, cuya identidad no fue revelada, dijo: los que traicionaron deliberadamente a su país fueron entregados a la justicia. Algunos fueron condenados a muerte y otros a largas penas de prisión.
Sí, parece que los reclutaban cuando perdían visa para Estados Unidos. Esa es una de las investigaciones, parece que tiene esa línea, ¿no? Los sospechosos, bueno, y solo...
Sí, encuentros científicos, académicos, internacionales. Parece que ahí se hacía la conexión entre estos...
El reclutamiento de espías,
El reclutamiento. Lo gracioso es que se metió Donald Trump a desmentir. Bueno, dijo vía Twitter: el reporte de que Irán capturó a espías de la CIA es totalmente falso. Cero verdad, solo más mentiras y propagandas como la de su dron abatido.
Claro, porque hace ya varios meses que viene esta batalla verbal, ¿no?, entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos dice que abatieron un dron, e Irán dice que no, ninguno de los drones de ellos fue abatido, que Estados Unidos lo tiró uno propio para hacer de cuenta que había tirado un dron iraní. Después Donald Trump dijo que iba ordenado atacar Irán y que después a último momento hizo parar el ataque. En fin, sí, estamos declaró, en medio sí. de una situación de guerra verbal,
sí,
¿no?
Así es, sí. Bueno, lo gracioso igual de esto, se puede decir, de Donald Trump, es que la CIA no desmiente ni confirma operaciones que hace.
Totalmente.
Bueno, y Telma, te cuento también que quien está acorralado es el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Ayer renunció a la reelección, a participar de la reelección.
Renunció que va a ser sería el año que viene.
También renunció a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Él es un dirigente que aboga por la incorporación de Puerto Rico como un estado más de Estados Unidos. Lo curioso también de esto es que es el primer gobernador de Puerto Rico que no buscaría la reelección. Esto para darnos una idea de la dimensión del escándalo político que se develó con acusaciones de corrupción, un desvío de 15 millones de dólares que estaban destinados a áreas de educación y seguridad, fondos federales de Estados Unidos, hay funcionarios involucrados de su entorno y luego de los WikiLeaks, que
claro.
Es este chat.
900
páginas
de mensajes, uno más horrendo que el otro, misóginos, homofóbicos,
sí, agresivos,
racistas. Esto fue la gota que llenó el vaso porque hicimos varias notas al respecto. Puerto Rico está en una situación muy grave, de una deuda externa impagable, un huracán llamado María que azotó el país y está gran parte de la población en estado crítico. Entonces, en ese marco de dolor y de pobreza y de situación económica grave, viene este hombre a decir cosas.
No, y aparte que creo que acá también un punto interesante es que Trump también lanzó un tuit muy, muy, muy duro contra él. Si querés te lo leo rápidamente. Muchas cosas malas están sucediendo en Puerto Rico. El gobernador está bajo asedio. La alcaldesa de San Juan es una persona despreciable, incompetente, en la que no confiaría bajo ninguna circunstancia, y el Congreso de Estados Unidos dio tontamente 92 mil millones de dólares por alivio de huracanes. Si querés, ahora escuchamos lo que dijo Rosselló.
Un sector significativo de la población se manifiesta desde hace días. Soy consciente de la insatisfacción y el malestar que siente. Su derecho a expresarse siempre será salvaguardado por nuestra Constitución. A cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña. Los he escuchado y lo escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado. Soy un hombre de bien que tiene un gran amor por mi isla y por todos. A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente. Solo mi trabajo ayudará a restaurar la confianza de estos sectores y encaminar una verdadera reconciliación. Ante este escenario, le anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año. Además, estoy renunciando a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Por último, debo ser respetuoso del orden constitucional y le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza y de manera responsable.
Bueno, Telme, vamos con la última noticia del día de hoy. Es que Pompeo culminó su gira por América Latina. La había iniciado el jueves pasado, estuvo en Argentina, donde se reunió con el presidente Mauricio Macri, rindió homenaje a las víctimas de la AMIA, participó también de una conferencia contra terrorismo acá en Buenos Aires. Luego siguió por Guayaquil, donde se encontró con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a quien le ofreció 30 millones de dólares de ayuda para los migrantes venezolanos y para los refugiados colombianos que están en ese país. Igual lo más curioso de Ecuador es que aseguró a un medio local que iban a extraditar al fundador de WikiLeaks, a Julian Assange. Dijo textualmente que no podía dar mucha información, pero que mi gobierno cree que es importante que este hombre que fue un riesgo para el mundo y puso en peligro a soldados estadounidenses sea sancionado por la justicia. Luego fue a México, donde se reunió con su par, con el canciller Marcelo Ebrard. Ahí estuvieron hablando de los buenos resultados de este acuerdo migratorio entre ambos países. donde digamos que México está haciendo parte del trabajo sucio. Eso fue a celebrarlo en algún punto Mike Pompeo. Y terminó su gira en El Salvador, donde se reunió con Nayib Bukele, el presidente de ese país, y también con otros ministros, y con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller. Bueno, se firmó un acuerdo para que continúe operando un centro aéreo contra el narcotráfico, que está a 45 kilómetros de San Salvador, de la capital.
Mira, quiero aprovechar que hablaste de Ecuador para dar una noticia de último momento. En realidad sucedió esta mañana, que fue un amotinamiento en el centro de rehabilitación social, o sea, en la cárcel que queda en la región de Cotopaxi. Ajá. Y allí está el ex vicepresidente Jorge Glass, que es uno de los casos de Laufer de la región, detenido por el supuesto vínculo con el tema de Odebrecht, pero es uno de los casos donde no se sabe exactamente si es realmente justo, si hay pruebas reales para que él esté en la cárcel. Jorge Glass había estado haciendo huelga de hambre, y su situación es grave y sus abogados están pidiendo, por favor, que lo trasladen de esa cárcel, porque está en amotinamiento, están en situación de total descontrol y por lo tanto están pidiendo, por favor, que su vida corre peligro y trasladen al vicepresidente Jorge Glass, que recordemos debería ser vicepresidente de Lenín Moreno, porque así fue votada la fórmula.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Y una noticia del fin de semana fue la elección en Ucrania. Fue importante, fue una elección legislativa, ¿no?, al Parlamento, pero fue importante porque ustedes recordarán, hace muy poquito hubo elecciones presidenciales en Ucrania. Ganó Vladimir Zelensky, el servidor del pueblo. En su momento ganó bien, pero iba a gobernar con un parlamento prácticamente sin representantes. Entonces llamó a esta elección parlamentaria, y la verdad es que esta elección parlamentaria anticipada de ayer domingo le dio un resultado, tengo la impresión, bastante positivo. Pero justamente para hacer un análisis de esto, estamos en comunicación con Noelia Pérez Ribabén, que es historiadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, traductora e intérprete de ruso y especialista en espacios postsoviéticos. ¿Qué tal, Noelia? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Buenas tardes, gracias a ustedes, un placer.
Bueno, ¿cómo interpretás esta elección parlamentaria que hubo ayer en Ucrania? ¿Qué análisis haces de vos, de este recuento, que fue bastante interesante, ¿no? Porque creo que sacó alrededor del 57%.
Sí, bueno, podríamos analizarlo desde muchos puntos de vista. En principio, lo que podemos decir es que los resultados son muy positivos para Zelensky, para el nuevo presidente, que en realidad él es actor, es un outsider de la política, como bien decías vos, no tenía mucho apoyo en lo que son los organismos de gobierno, mucho menos en el Parlamento, y ganó con una amplia mayoría. No es mayoría absoluta, pero es una mayoría que le permite una posibilidad de juego bastante interesante, poder aprobar muchas leyes sin la necesidad de llegar a coaliciones, sin la necesidad de llegar a tener que tratar con otros partidos, que es un poco su lema. Él, como outsider de la política, considera que hay que dejar la vieja política de lado y hay que traer a gente nueva, las nuevas generaciones, hay que hacer política de otra forma. Y en este sentido, el resultado de las elecciones le beneficia muchísimo.
Vos sabés que me cometí un error, no es que sacó el 57%, quiero aclararlo. Obtuvo el 42.49% de apoyos para su plataforma, para cantidad de escaños, y el que era hasta hace poco el presidente, Petro Poroshenko, sacó un 3.60%, o sea, realmente un tercer lugar bastante bajo. Lo mismo que el caso de la ex primera ministra Timoshenko, Yulia Timoshenko, que sacó también alrededor del 8%. Es decir, que viendo estos números se nota que hubo como una apuesta, digamos, de confianza, ¿no?, hacia Vladimir Zelensky por parte de los ucranianos. ¿Cuál es la propuesta de Zelensky? ¿Qué va a hacer de ahora en adelante?
Sí, como bien decís vos, si te parece, me parece que está bueno por ahí aclarar un poco cómo funciona el sistema parlamentario en Ucrania. En Ucrania, lo que ellos le dicen Rada, que es el parlamento, se compone de una sola cámara, son 450 diputados en total, que se eligen de maneras distintas. Hay dos listas. En una lista se eligen a los diputados por mayoría, por distrito, es decir, van a votar a varias figuras, de esos se eligen a uno, el que saca la mayoría es el que es el representante del distrito, y los otros 250 diputados son electos por partido. Todos los partidos que sacan más del 5% son los que pueden acceder al Parlamento, y después se ve por cantidad, por porcentaje, quién tiene mayor cantidad de votos. Por ejemplo, Zelensky, como bien decías vos, tuvo aproximadamente un 45%, lo cual le da 126 diputados. El partido de Yuri Boyko, que es de tendencia más bien prorrusa, sacó 33 diputados. Poroshenko, que es el anterior presidente y tiene una tendencia muy antirrusa, 26%. La ex primer ministra Yulia Timoshenko, 22%. Y el partido de un músico de apellido Bakarchuk sacó un 18%.
Digamos. Ahora, justamente, por lo menos lo que yo he leído, no sé si vos me lo confirmás, la idea del nuevo presidente es, como vos bien decías, me pareció una aproximación a algunas posiciones vinculadas con Rusia o con Vladimir Putin, en el sentido de que dijo, bueno, vamos a tratar de solucionar el famoso tema del conflicto con las zonas separatistas o las zonas controladas por los separatistas en el Donbass. También está el tema de Crimea, no sé si con eso también tiene alguna propuesta concreta.
Bueno, esa es una observación interesante, porque Zelensky, si analizamos por ejemplo su campaña preelectoral, que fueron nada más que 3 meses, tuvo muchas consignas contradictorias. En realidad, Zelensky, como el resto de los otros candidatos, siempre apelan a, por así decirlo, lugares comunes dentro de la política ucraniana. No vas a encontrar ningún candidato que diga queremos que siga la guerra. Por lo tanto, Zelensky dice queremos terminar con la guerra en el Donbass, queremos recuperar Crimea, que es una consigna que por ahí no todos los candidatos dirían, queremos entrar en la Unión Europea, pero esos son más bien lugares comunes de la política ucraniana. Con respecto a sus proyectos en concreto, en principio a nivel político lo que quiere es deshacerse de los antiguos políticos, si quiere, supongo yo, conseguir la paz en el Donbass. Recuperar Crimea me parece que es algo que desde el lado ruso está fuera de discusión, pero por supuesto que él tendría que sentarse a hablar sobre eso. A comparación del anterior presidente, de Petro Poroshenko, tiene una actitud en principio más dialoguista. No es prorrusa, pero en principio sí intenta generar un diálogo, cosa que Poroshenko no tenía para nada. De hecho, antes de estas elecciones parlamentarias, Zelensky llamó a Putin, tuvieron una conversación telefónica justamente para hablar de estos temas, para hablar de Crimea, del Donbass, el intercambio de rehenes. Finalmente no se llegó a nada concreto por el momento. También podríamos especular con que fue una estrategia preelectoral.
Claro.
Pero en principio es una actitud que el anterior presidente jamás hubiese tenido.
Eso se sabe, porque por ejemplo el caso de Poroshenko, el anterior presidente, era un presidente muy vinculado o por lo menos muy próximo a Estados Unidos y a la Unión Europea. Uh-huh. Tenía cierta predisposición a esta alianza. En el caso de Zelensky, ¿qué intereses defiende o en qué sector lo podríamos ubicar?
A ver, en cuanto a lo discursivo, Zelensky es pro-Unión Europea. Con respecto a la OTAN es un poco más ambiguo. Hace un par de semanas declaró que que quiere proponer en el tema en un referéndum para ver si es cierto que los ucranianos quieren entrar en la OTAN o no. Eso con respecto a lo discursivo. En cuanto al background político de Zelensky, lo que se dice es que está financiado por Víctor Kolomoisky, que es un oligarca ucraniano que tiene muchas relaciones con Israel y con Rusia. Con lo cual uno podría llegar a pensar que la victoria de Zelensky, antes como presidente, ahora como en el Parlamento, podría llegar a reforzar los vínculos o restablecer los vínculos entre Ucrania y Rusia, que durante 5 años estuvieron no solo en stand-by, sino que estuvieron en punto de desatar una guerra.
En discrepancia total, porque además Ucrania tiene un lugar geoestratégico fundamental. Estados Unidos hace rato no solo que tienta con el ingreso a la Unión Europea o a la OTAN, sino que yo recuerdo quiso en varias oportunidades poner bases antimisiles en Ucrania, y poner bases militares norteamericanas o dirigidas por los norteamericanos en Ucrania, al borde de la frontera con Rusia, realmente es una provocación enorme para Moscú. ¿Vos pensás que con este nuevo mandato, con este nuevo gobierno, esto podría variar, podría cambiar?
Yo creo que en principio, insisto, y siempre a comparación de Poroshenko, Zelensky tiene una actitud un poco más dialoguista y que puede generar buenos resultados, entendiendo buenos resultados como distender esa tensión. Pero como bien vos decís, justamente Ucrania está en el medio. Ucrania es el país más grande de Europa y está en el medio entre Occidente y Rusia, por así decirlo, con lo cual es muy difícil y va a requerir de mucha viveza por parte de Zelensky de o no caer para ningún lado, si es lo que él quiere, o llevar al país hacia un lado sin necesariamente generar conflictos con el otro.
Claro, tal cual. Estamos con Noelia Pérez Ribabén, ella es historiadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y además traductora, intérprete en Rusia, especialista en espacios postsoviéticos. Internamente, me gustaría ahora que nos expliques ¿qué desafío tiene este nuevo gobierno de Zelensky, bueno, en cuanto a la economía, al trabajo, a los aspectos sociales?
Bueno, en cuanto a cuestiones internas, bueno, además de la cuestión de la guerra en el Donbass, que es lo prioritario, es lo que todos los ucranianos quieren finalizar, la guerra en el Donbass. En Ucrania tiene una crisis económica bastante importante que durante estos 5 años con Poroshenko vino a profundizarse y a empeorar cada vez más. Eso es un tema fundamental. Y otro tema es la cuestión de la corrupción. De hecho, gran parte del apoyo de Zelensky es porque hay muchos ucranianos que sienten que estos políticos de carrera que vienen dando vueltas hace 20 años y siempre logran acomodarse en un lugar o en otro, lo hacen por una cuestión de beneficio económico, beneficio que nunca llega al resto de los sectores. La corrupción es realmente un problema muy, muy importante en Ucrania. Así que yo creo que Zelensky va a tener que luchar con esas dos cuestiones, con la crisis económica y con la corrupción.
¿Con la crisis económica específicamente cuál es el tema? ¿Tiene que ver con el desempleo?
Sí, más que con el desempleo, con la cuestión de cómo se inserta Ucrania en el resto del mundo. Ucrania tiene un gran sector agrícola que le sirve para autoabastecerse, pero hasta ahí nomás, y no tiene posibilidades de exportación. Y tiene otro sector que tiene mucha industria, pero que no es competitiva a nivel internacional. Por eso hay muchos ucranianos que consideran que entrar en la Unión Europea vendría a solucionar esos conflictos, porque al menos tendrían una capacidad de venta a alguien. Después podemos discutir si eso es cierto o no, pero los problemas económicos de Ucrania van por ese lado, aunque no hay una definición exacta de qué rumbo toma la economía.
Claro. Y finalmente, para terminar con el tema de la corrupción, específicamente vos hablaste de casos de los políticos, digamos, que de alguna manera han hecho, bueno, se han llenado de dinero en base a la política. ¿Hay casos específicos? ¿También Poroshenko entraría dentro de ese marco?
Sí, tal cual. Poroshenko es, como ellos le dicen, un oligarca, un empresario del sector del cacao, que es multimillonario, y a raíz de eso es que empezó de a poco a ir escalando puestos en la política. Timoshenko, que es la que sacó el cuarto lugar dentro de estos cinco partidos que entraron, también comenzó en el negocio del gas, y a partir de eso es que empezó a tener cargos como funcionaria pública, incluso llegó a ser primera ministra en dos oportunidades. Bueno, si pensamos en Kolomoisky, que supuestamente financia a Zelensky, también es otro oligarca, con lo cual siempre estamos hablando de personas, las que llegan al poder, que tienen muchísimo dinero y que no se sabe muy bien de dónde lo sacan. Eso es los casos de corrupción que más le molestan a los ucranianos.
Claro, bueno, entonces ahora la noticia de hoy es que justamente este parlamento, esta rada, como vos dijiste, está compuesta en este caso por una mayor representación del nuevo presidente Zelensky, como allanándole el camino para poder aprobar las leyes que él creerá necesarias para resolver estos problemas que vos estabas explicando también, ¿no? El tema, temas internos vinculados con la economía, con el desarrollo, con una industria que no es competitiva, un tema vinculado con la corrupción, y después el tema ya más amplio vinculado con su lugar estratégico entre Europa y, o entre Occidente, digamos, por decirlo rápidamente, y Rusia, y bueno, aquellos problemas irresueltos que han quedado de la gestión anterior. Bueno, muchísimas gracias, Noelia, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes, un gusto.
Hablábamos con Noelia Pérez Ribabén, que es historiadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y traductora e intérprete de ruso, especialista en espacios postsoviéticos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Patricio, estuve leyendo una noticia que viene de Israel, de Jerusalén, exactamente, diciendo que en el sur hubo una vez más una destrucción de viviendas. Es así, ¿no es cierto?
Sí, una demolición de viviendas, como dice el Estado de Israel. Esto fue en un barrio del sur de Jerusalén, muy cerca de Cisjordania, la Cisjordania ocupada. Israel argumenta que son un peligro porque están muy cerca de su frontera, de su línea de demarcación. Pero en realidad es algo que denuncia Naciones Unidas incluso, ¿no? Es una demolición antojadiza de casas donde viven familias palestinas.
Claro.
Bueno, tenemos una nota al respecto con un referente israelí en la materia, es Meir Margalit. Él en el 78 es argentino.
Vive allá, ¿no?
En el 72, un año antes de la guerra de Yom Kippur, él llega a Israel. Y en el 78 ya su mirada cambia y se hace pacifista. Se vuelve pacifista y funda esta asociación que es el Comité Israelí contra la Demolición de Casas Palestinas. En el 78, uno de los cofundadores.
Así que le hiciste una entrevista donde justamente hablamos de este tema.
Así es. Bueno, estamos ahora en Voces del Mundo con un invitado muy especial. Es Meir Margalit, es doctor en Historia Contemporánea de Israel por la Universidad de Haifa, profesor del Colegio Universitario de Kiryat Ono. Hasta 2014 se desempeñó como concejal de Jerusalén por el Partido Progresista Meretz. En 1978 fue uno de los cofundadores del Comité Israelí contra la Demolición de Casas Palestinas. Actualmente es director del Centro para el Avance de Iniciativas de Paz, autor de varios libros. El último, Jerusalén, la ciudad imposible, claves para comprender la ocupación israelí, obtuvo el premio Catarata de Ensayo 2018. Muchas gracias por atendernos, Meir Margalit. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Patricio. Es un placer estar con vosotros.
Muchas gracias, Meir. Lo mismo para nosotros. Bueno, quería preguntarte en principio por los comicios israelíes de abril pasado, donde, bueno, no hubo un ganador definitivo, así que se van a volver a repetir en septiembre de este año. Una de las notas de color fue que el laborismo perdió varios escaños, el voto árabe bajó sensiblemente y el partido de Benny Gantz se presentó como una alternativa de centro-derecha. ¿Pensás que ahora, en septiembre, efectivamente esta consolidación de los partidos de derecha y de ultraderecha se va a hacer más patente?
Bueno, yo soy de aquellos que sostienen de lo que sucederá en septiembre es lo que en inglés se denomina more of the same. O sea que no habrá ningún cambio sustancial en relación a los que fueron las elecciones en el último mes de abril. O sea, nuevamente la derecha, el bloque derecho, es el que ganará las elecciones. Y para ser sincero, si llegara a ganar el bloque opositor, el de Gantz, el partido llamado Azul y Blanco, las diferencias no serían muy grandes, que digamos. Las diferencias son lo que se llama nuancing, pequeños detalles, porque en términos generales aquí tuvimos dos bloques derechistas, un derechismo duro, un derechismo un poco más moderado, pero en última instancia en lo que responde, en lo que corresponde al tema central que a mí me interesa más que nada, que es el conflicto árabe-israelí, no podías notar grandes diferencias entre los dos bloques.
O sea, no hay grandes diferencias, desde tu parecer, entre el bloque de Gantz y el de Netanyahu.
Sí, efectivamente. Ninguno de los dos bloques viene y dice claramente, abiertamente, que hay que acabar con esta ocupación y que está dispuesto a negociar con los palestinos y devolverle a ellos la tierra que legítimamente les pertenece, o sea, los territorios ocupados, lo que se denomina la Cisjordania. Ninguno lo dice, y si hay alguna pequeña diferencia es en la tonalidad, pero no en el contenido. Unos están a favor de una ocupación dura y otros a favor de una ocupación un poco más moderada, pero esto no cambia para nada. En lo que a los palestinos corresponde, ni uno ni los otros hablan de devolver los territorios conquistados en 1967. Y si no se devuelven los territorios, paz en esta región no habrá.
Ahora, Meir, ¿por qué pensás también que el tema de la paz con los palestinos ya no es un tema de campaña? Porque en los últimos comicios se ve que va desapareciendo, se va desdibujando cada vez más de la agenda, no se debate, parece que los grandes temas están dirigidos a Irán o otras cuestiones más regionales, pero el tema con los palestinos parece cada vez más, por lo menos, soslayado. ¿Coincidís con esto?
Sí, coincido absolutamente, tienes mucha razón. Hay acá un proceso de desgaste que ya lleva varios años. No olvidemos, ya son 50 años de ocupación, un poco más. Y el público y la gente, bueno, ya está un poco desgastada, cansada de volver al mismo tema y de ver de que las cosas no se mueven ni para un lado ni para el otro. Si a esto sumamos el hecho de que en los Estados Unidos tenemos un presidente americano que es más sionista, el mismo Bibi Netanyahu en Israel, y un embajador americano que se codea con los colonos de extrema derecha, entonces el público, los medios de comunicación, los políticos llegaron a la conclusión de que este tema está perdido. Incluso yo me atrevería a decir de que no solamente el público y no solamente los periódicos, sino que incluso la misma izquierda israelí comprende de que en esta generación pues no habrán cambios en este tema. Y bueno, ya no es mis amigos, mi gente, estamos hablando más de tratar de salvar la democracia israelí que de tratar de acabar con la ocupación. Es un tema triste desde alguna perspectiva, pero tenemos que reconocer de que en este tema la derecha nos ha ganado. Hemos perdido la batalla por la paz y ahora tenemos que hacer lo posible para salvar la democracia, que también ella está hoy en riesgo.
Sí, igual, Meir, creo que el tema de la democracia y de la ocupación van bastante de la mano, ¿no? Esto que vos decís de la derecha viene ganándole a la izquierda, al progresismo, al pacifismo, y pienso también en esta idea de dos estados para dos pueblos que cada vez está más apartada, ¿no? Y ya se habla incluso de una anexión parcial. Incluso mucha gente que tiene una visión pacifista, habla de una anexión parcial de Cisjordania, de un intercambio de territorios, incluso hasta de una confederación. Digo, ¿qué pasó en estos años para que ya ese mantra, que era ese mantra y también un objetivo, que eran dos estados para dos pueblos, ya no sea algo viable?
Sí, mira, vuelvo a repetirte, la constelación geopolítica internacional no nos ayudó para nada. No, hablé de los Estados Unidos, pero también en Europa los partidos de derecha están levantando cabeza y prácticamente hoy la misma Europa tiene miedo un poco a Israel, no quiere enfrentarla abiertamente, si en algunos momentos hablaba de presionar, de sanciones, bueno, esas cosas ya no las escuchas más. Entonces, por un lado, a nivel internacional ya no tenemos el apoyo que teníamos años atrás. Por otro lado, bueno, hay que reconocer que ISIS, o el fantasma de ISIS, el islamismo fundamentalista, extremista, ha también llevado a la gente en Israel a oponerse a toda posibilidad de un acuerdo con los palestinos. El gobierno también explota, ha sabido manipular y explotar muy bien estos miedos. La gente hoy en la calle te puede decir, bueno, si devolvemos los territorios a los palestinos, ¿quién me asegura que mañana ISIS no va a entrar, no va a apoderarse de este país palestino a través del Hamas, que también es una organización fundamentalista? Entonces la gente hoy dice el tema del Estado palestino, de la posibilidad de dividir la zona, esto hoy es un gran riesgo, más de lo que era en el pasado, por lo cual no quieren ni siquiera pensar en esta posibilidad. Todos estos elementos, sí, nos han puesto a nosotros, a los pacifistas, en una situación difícil en la cual no tenemos mucho para responder. O sea, el riesgo es real. No le puedo decir a nadie, estáis inventando una historieta que no es real. Porque, claro, el peligro existe. Pero, lamento decirlo, pero sí, la derecha nos ha desarmado en muchos aspectos. Nos ha dejado casi paralizados.
Estamos en comunicación con Meir Margalit. Él es doctor en Historia Contemporánea de Israel por la Universidad de Haifa. Es director del Centro para el Avance e Iniciativas de Paz y en el 78 fue uno de los cofundadores del Comité Israelí contra la Demolición de Casas Palestinas. Es pacifista, es activista por los derechos humanos y además un experto en el conflicto palestino-israelí. Meir, quería consultarte ahora por el lado palestino, ¿no? ¿Qué está pasando con la dirigencia? Sabemos que hay un enfrentamiento entre Hamas y Fatah, pero también un rol mucho más pasivo, si se quiere, de parte de la Autoridad Nacional Palestina, que alguna vez fue vista como el interlocutor legítimo por Israel.
Sí, es cierto. Yo hablé de las presiones, los problemas que tenemos a nivel geopolítico internacional y a nivel interno dentro de la sociedad israelí, y no toqué el tema de la autoridad palestina. No sé si tengo derecho a decir lo que voy a decir, pero es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. También la autoridad palestina tiene miedo que ISIS o las fuerzas islámicas del Hamas, de la Jihad, del Hezbollah y de todas estas organizaciones, también ellos le tienen miedo a esta situación. También ellos entraron en un mood, en un estado de ánimo en el cual se preguntan ellos mismos si es el mejor momento de seguir luchando por la liberación nacional. Estando Israel en on the ground, en la tierra, en el lugar, esto es, de alguna manera les garantiza de que el islamismo extremista no se apodere de la tierra palestina, de lo que hay de la autoridad palestina. Hay mucha gente que se enoja cuando nosotros decimos algo de esta índole, pero Nosotros estamos en íntimas relaciones con la dirigencia palestina. Estas son cosas que ellos nos dicen abiertamente. Hay momentos en que una dirigencia tiene que saber por cuánto y hacia dónde conducir a su pueblo. Y parecería ser de que en estos momentos, o por lo menos hasta hace medio año atrás, mientras tanto ISIS de alguna manera está siendo derrotado, pero hasta hace medio año atrás había un temor muy profundo de lo que podría llegar a pasar en Palestina si ellos adquirieran de pronto la independencia, y ellos mismos prefirieron bajar un poco la velocidad y esperar que las cosas un poco se calmen y para seguir más tarde con la lucha por su liberación.
Meir, vos vivís en Jerusalén, ¿no es cierto?
Es cierto, sí.
Bueno, Jerusalén a veces actúa como una especie de antesala a lo que es Cisjordania, ¿no? Porque, bueno, por esto que vos mencionás, una falta de un liderazgo palestino más visible y activo, no, bueno, los palestinos parecen acomodarse un poco a la realidad que les toca, que les queda, y Jerusalén es una ciudad complicada, es una ciudad ocupada, dividida. ¿Cómo es la convivencia entre palestinos e israelíes?
Bueno, yo preguntaría cómo es la no convivencia.
Bueno, ¿cómo es la no convivencia
entre israelíes y palestinos? En el libro que has nombrado, Jerusalén, la ciudad imposible, yo denomino Jerusalén una no ciudad. Le llamo una non-city, una no ciudad. Y explico de que una ciudad necesita un mínimo de denominador común, un mínimo de denominador común que una a sus residentes. Jerusalén no tiene ese denominador común, no solamente entre israelíes y palestinos, sino entre israelíes laicos, entre israelíes ortodoxos y entre palestinos. Motivo por el cual, en el libro que yo he publicado, propongo dividir a la ciudad en tres partes, una Jerusalén para los laicos, otra para los ortodoxos y otra para los palestinos. Has dicho con mucha razón de que Jerusalén es un microcosmos y lo que sucede acá sucederá en todo el país en un par de años. En Jerusalén, hoy por hoy, los palestinos ya son un 40% de la población. Algunos demógrafos dicen de que en el curso de 10 años ellos llegarán a ser ya un 50%, en el curso de los 20 años serán mayoría. Esto hay que analizar estos procesos demográficos porque tienen mucha, mucha importancia política. El día que los palestinos sean mayoría en esta ciudad, y estoy hablando de 10 años, no estoy hablando de el futuro lejano, el día que ellos sean mayoría y vengan masivamente a votar en las elecciones municipales, abro un paréntesis, los palestinos no son ciudadanos en esta ciudad, son residentes, por lo cual no pueden votar para el parlamento, pero sí pueden votar para el municipio. Cierro el paréntesis y continúo con esta línea de pensamiento. El día que ellos sean mayoría y vengan a votar masivamente a las elecciones municipales, el alcalde de la ciudad de Jerusalén será palestino. Y vuelvo a repetirlo, en la capital de Israel, el alcalde será palestino. Y estamos muy cerca de ese momento. Y como dije anteriormente, lo que sucede acá sucederá en el país tarde o temprano. Lo que significan esto es de que los procesos demográficos nos están llevando a un punto en que perderemos al Estado judío. O sea, Israel será otra cosa, pero no un Estado judío. Así como en esta ciudad, dentro de 10 años, el intendente y la mayoría será palestina, esto sucederá también en Israel si previamente alguien no entiende hacia dónde estos procesos nos están llevando y decide, aunque sea en forma unilateral.
Bueno, es interesante okay. este panorama que planteás, y más allá de lo que pueda suceder en el futuro inmediato. Ya son 50 años, medio siglo de ocupación. Brevemente, ¿cuáles son los efectos para los palestinos y también para los israelíes de esa ocupación?
Mira, déjame centrarme en el efecto israelí.
Bueno.
Yo diría que lo terrible para la sociedad israelí es el militarismo, la militarización que está pasando la sociedad israelí, en particular la generación joven. Si en algún momento en nuestra historia todavía el humanismo era la fuerza dominante, hoy el militarismo es lo que predomina. Por cierto, hay todavía figuras humanistas y todos, bueno, han escuchado Amos Oz y David Grossman y Albert Yoshua, de los mejores intelectuales, escritores de Israel, que todavía están en esta línea, pero ya se pueden contar con los dedos de dos o tres manos. El militarismo está deformando la idiosincrasia israelí. Y si hay algo que a mí me da miedo es a dónde esto nos llevará. Yo como historiador tengo mucho miedo, le tengo mucho miedo a estos procesos. Hoy, cuando tú hablas con la gente de derechos humanos y de humanismo y de ética y de moral, la gente te mira con una cara diciendo en qué idioma me estás hablando. No te entienden, y tal vez este sea uno de los problemas también de la izquierda israelí, que ya habla otro idioma que los israelíes no del todo entienden. A mí esto me da pánico, y esto es fruto directo de la ocupación, porque la barbarie no conoce fronteras. O sea, si el ejército se permite actuar en forma degenerada en los territorios palestinos, bueno, esta degeneración no conoce fronteras. Así como se comportan en los territorios ocupados, después esto lo transmiten también a la sociedad israelí dentro de los límites de Israel previa ocupación. Esto a mí me da pánico, y cuando pienso en los hijos, nuestros nietos, me digo qué país les estamos heredando. No me cabe duda que este no es el país que los profetas y los precursores de Israel soñaron ahí por los años 40.
Meyer, te agradezco muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo. Le cuento a los oyentes que Meir Margalit es doctor en Historia Contemporánea de Israel por la Universidad de Haifa. En el 78 fundó el Comité Israelí contra la Demolición de Casas Palestinas, fue un precursor en este sentido, es pacifista, activista por los derechos humanos. Actualmente es el director del Centro para el Avance de Iniciativas de Paz y autor de varios libros, el último, Jerusalén, la ciudad imposible, claves para comprender la ocupación israelí, obtuvo el premio Catarata de Ensayo 2018. Meir, te agradecemos nuevamente y será hasta una próxima oportunidad.
Sí, un gran saludo de la ciudad de Jerusalén, y espero, rezo, de que la próxima oportunidad pueda ser un poco más optimista.
Esperamos. Abrazo grande.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, muchas gracias, Patricio, por esta hermosísima entrevista con Meir Margalit. Profunda, ¿no? Nos hace pensar bastante sobre los valores, no solo sobre la política internacional, sobre el acontecer de Israel, la situación de los palestinos, sino también un poco los valores humanos. Eso me parece que es riquísimo. Bueno, y yo aprovecho ya para despedirme. Le digo a nuestros queridos oyentes que vengan otra vez mañana a las 5 de la tarde para escuchar este programa Voces del Mundo de Política Internacional. Les doy las gracias a Patricio Porta, además por la hermosa entrevista, por la producción, también a Franco Luzzani y a Flavio Blanco, el que estuvo en la operación técnica. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.